Perfecto, bueno, llegan las 12. Siempre un placer escucharte, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego, vamos a boletín informativo.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues si la cosa ayer ya estaba mal, hoy un poquito peor y sin visos, además de que esto termine pronto. Quinto día ya de paro en el transporte, que está poniendo en jaque a todo el tejido productivo. Ya hay desabastecimiento de algunos productos, la leche, la fruta, el pescado. Se están echando a perder, hay problemas también en la entrega de medicamentos, estanterías vacías en los supermercados, actividades que han tenido que parar su producción y tiendas, especialmente las pequeñitas, que de aquí a nada pues se van a quedar sin género. Bueno, hay una que no es nada pequeña, por cierto, un establecimiento de Lidl en Gijón, que ya ha tenido que bajar la persiana porque tiene poco que ofrecer en este momento a sus clientes. Y lo que también hay es tensión, porque las protestas de la plataforma convocante de los paros se están radicalizando y continúan los piquetes con acciones violentas en algunos casos.
La culpa la tiene tu jefe, lo sabe hace una semana. Los coches, que pasen.
Mira, todas las ruedas pinchadas. Mira, eso no se puede arreglar. Además, son nuevas.
Todo esto está provocando que transportistas que no secundan el paro y sí quieren trabajar, pues al final dejen aparcados sus camiones por miedo a las represalias, algún destrozo en sus vehículos o perder incluso la mercancía. Para evitar incidentes, desde Interior han movilizado a más de 23.500 policías y guardias civiles por todo nuestro país, un 25% del total de nuestras fuerzas de seguridad, según fuentes del Ministerio. Hay que respetar el derecho a la huelga. Esto es así, pero también hay que respetar el derecho de quien quiera trabajar y en eso se van a centrar los agentes movilizados en este dispositivo especial que protegerá los centros logísticos para tratar de evitar que se rompa la cadena de suministros. Es curioso que el gobierno actúe ahora contra los piquetes cuando fue precisamente quien despenalizó las acciones de los piquetes violentos en las huelgas. Esa derogación pues era una vieja reivindicación de los sindicatos y también de sus socios de coalición de Podemos. Y resulta curioso eso también, como ahora mismo la culpa de todo lo que pasa en nuestro país o la tiene Putin o la ultraderecha. Este es el mensaje que trasladaron ayer varios ministros que tacharon de ultraderechistas a todos los que están secundando los paros, con acciones violentas o sin ellas. De lo que no dijeron nada es de acelerar las medidas, esas que aseguran que van a tomar el próximo 29 de marzo y que desde todos los sectores están pidiendo ya que se adopten, porque con los precios de todo disparados están con el agua al cuello y este paro del transporte supone ya la puntilla. Varios países han rebajado ya el IVA, los precios de los carburantes y también las tarifas de la luz para aliviar la presión a familias y empresas, mientras aquí el gobierno prefiere esperar al Consejo Europeo de la semana que viene, porque si hay que bajar impuestos, algo a lo que se opone frontalmente Podemos, siempre podrá decir que es cosa de Bruselas y no iniciativa propia. Y de paso así, pues hasta que se tomen esas medidas, sigue haciendo caja, porque si baja ya los impuestos, habría una caída importante de los ingresos. Bueno, pues a la espera de que se adopten esas medidas, el paro del transporte va a continuar. ¿Hasta cuándo? Pues esa es la pregunta. Y escuchando a Enrique, camionero de Sevilla, no parece que tengan intención de ponerle fin pronto.
Somos nosotros, los camioneros de día a día, los que gastamos el gasoil y los que quemamos ruedas en la carretera. Entonces, lo que queremos es que nos escuchen y que llegue a un acuerdo, que esto le va a traer una ruina al país. Vamos a estar hasta última hora, hasta que no podamos aguantar más. Y no vamos a hundir el país, lo que vamos a hacer es que el país se tire a la calle. La gente se tire a la calle porque se va a quedar todo sin comida y se van a quedar sin suministro.
Pues vamos a ver cómo nos encontramos los supermercados el lunes, después del fin de semana en el que se hacen grandes compras. Por cierto, este domingo, manifestación también del mundo rural en Madrid, una manifestación que promete ser histórica, otro sector muy afectado por la subida de los costes de producción. El descontento social se traslada ya a la calle y como no se tomen medidas urgentes, puede que esto sea solo el principio. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, Pilar, precisamente hablando de descontento social, tiene bastante que ver con estos precios que vamos a comentar. Mañana baja un poquito el precio de la luz. Pagaremos 221,91 € por el megavatio hora. Hoy vale a 232 € por tramos horarios. El más caro será hoy, entre las 8 y las 9 de la noche, 290 € ese megavatio hora. Hoy, de nuevo, el petróleo supera los $100 por barril, aunque el precio de la gasolina y del diésel ha comenzado a descender en las estaciones de servicio españolas tras su alza generalizada de la semana pasada. También contamos, Pilar, una noticia estremecedora. La Policía Nacional ha detenido a varias personas por su supuesta relación con una secta destructiva instalada en una masía de Vistabella del Maestrat, en Castellón. Están acusados de cometer abusos sexuales tanto a adultos como a menores. Entre los detenidos hay mujeres y hombres, entre los que estaría el presunto líder de este grupo de 64 años que se hacía llamar el tío Tony. Dos de los menores liberados, de 8 y 13 años, han quedado ya bajo tutela del gobierno valenciano. También contamos que la nueva embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, ha presentado hoy sus cartas credenciales al Papa Francisco durante un encuentro que ha durado media hora. A continuación, no ha podido reunirse con el cardenal Parolin, secretario de Estado, ausente hoy en el Vaticano. Nombrada el 26 de enero, Celaá sustituye a Carmen de la Peña, que era embajadora desde el 2018. Y al referirse al conflicto de Ucrania en un mensaje enviado a las Jornadas Sociales Católicas Europeas, que se celebran en Bratislava, el Papa ha denunciado que una vez más la humanidad está amenazada por un perverso abuso de poder y los intereses partidistas que condena a la gente indefensa, dice, a sufrir toda forma de violencia.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, duro sorteo, ¿eh?, de Champions para los equipos españoles. No ha habido suerte.
No, durísimo. No se ha portado nada bien el bombo de Neón. Sorteo de cuartos de final de Champions con estos cruces: Chelsea-Real Madrid, Manchester City-Atlético de Madrid, Villarreal-Bayern Múnich y Benfica-Liverpool. Y primeras reacciones: Emilio Butragueño por el Real Madrid, Enrique Cerezo por el Atlético y Marcos Senna por el Villarreal.
Todos sabemos quién es el Chelsea. Ganaron el año pasado, nos enfrentamos contra ellos el año pasado en semifinales. Un equipo físicamente muy fuerte, muy sólido, complicadísimo.
Es un magnífico equipo, tiene un entrenador también magnífico, pero nosotros también somos un magnífico equipo y tenemos un entrenador magnífico. Habrá que ver qué es lo que pasa. Yo creo que son eliminatorias que están al 50-50.
Es cierto que ya habíamos también pensado en evitar los equipos españoles, lo hemos conseguido, pero tampoco quería encontrar con uno de los grandes favoritos para llegar a la final, que es el Bayern.
Son sonidos de Movistar. La ida, recuerden, 5-6 de abril, la vuelta 12-13. Si el gobierno inglés no levanta la sanción al Chelsea, podría jugar sin público ante el Real Madrid. Y además, si los equipos madrileños pasan ronda, habría derbi en semifinales. Ahora, a la 1:30, sorteo de la Europa League con el Fútbol Club Barcelona. Y además ha habido lista de la selección para los amistosos contra Albania e Islandia. Luis Enrique deja fuera al capitán Busquets y a David De Gea y llama al portero del Brentford, David Raya, y al delantero del Español, Raúl de Tomás.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Dos y ocho minutos, continuamos desde Cope Tenerife. Claro, nos ponemos a comer rosquete aquí en el puestil de las 12. Pero bueno, vamos a actualizar la información a Aida Martínez. Claves informativas hasta ahora.
Mal, Guillermo, no
sé. ¿Dónde aquí, hay rosquete?
Por aquí fuera que hay rosquete, Maricruz.
Sí, es
que
aquí te has quedado en todo el estudio. Sigan a la una, Maricruz.
Sigan a la una. Ahora nos comemos un rosquete que los ha traído Aida.
Los oyentes tienen que saber que para otra cosa no, pero aquí para dulces somos como reveros no palabras.
Oye, el otro día en la sesión de las palabras canarias, ya saben, explicamos que rosquetes eran en... A ver, no, nos dio Muiño, sí, los oculistas. Sí.
¿Qué dijo?
En Costa Rica, un rosquete es una señora mayor, un señor mayor, ¿no? Sí.
O sea,
y
yo.
En Perú los rosquetes son los homosexuales.
Sí.
Se llama, bueno, pues rosquetes así cariñosamente, vamos
rosquete,
a decirlo así.
La península son rosquillas.
Que la península son rosquillas.
Pero rosquilla es que es distinto, ¿no?
No, no,
la rosquilla tiene como esa forma como... La rosquilla. Que tiene como la parte... No sé. Bueno, estos son como una especie de... Una mezcla de rosquetes y un lagunero.
Venga, vamos, bueno, a lo que vamos, que es actualizar la información. Venga, que no hemos puesto aquí a hablar de rosquetes.
Bueno, pues vamos a precisamente hablar lo que comentabas con Luis Ortigosa esta tarde. Vamos a volver a tener datos de la pandemia en Canarias y ya saben que solo se notifican ahora dos veces a la semana, los martes y los viernes. El gobierno mantiene a Tenerife una semana más en un nivel 3, pese a contar medidas en la práctica de nivel 1. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha alertado de un nuevo incremento de casos de coronavirus y aquí la Sociedad Española de Pediatría también lo constata entre los niños. Lo contaba su presidente en la provincia de tenerfeña, Luis Ortigosa, que dice que todavía muchos no han completado su pauta vacunal. Afortunadamente, eso sí, pasan el virus sin problemas.
Estamos viendo muchos contagios de niños porque también es lo mismo, es decir, hasta hace unos meses la población por debajo de 12 años era la que no estaba vacunada. Se empezó a vacunar a los niños de 5 a 11 años, que dan esta bolsa de susceptibles, y bueno, se han ido vacunando, pero en el proceso de vacunación, incluso muchos han tenido que parar el proceso entre la primera dosis y la segunda, porque se han infectado. Y se han infectado levemente. Los padres que nos están oyendo saben que sus hijos, con primera dosis o sin estar vacunados, afortunadamente están tramitando procesos catarrales y procesos con dolor de cabeza, con alguna diarrea, algún proceso leve, y que en dos días está el tema resuelto.
Y hablamos de nuevo del informe FUESA presentado por Cáritas, en el que se refleja que el 29% de los canarios se encuentran en exclusión social y de ellos la mitad sufre pobreza. Desde Cáritas insisten en que no son datos malos y que volvemos a una situación crónica tras haber pasado lo peor de la pandemia. El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rononi, pide medidas transversales a las administraciones públicas.
No generalidades o parches que se puedan poner en un sitio o en otro, sino en un rescate de los sectores más excluidos de una manera coordinada. Porque hay muchos aspectos a ver. Este de la brecha digital es uno, pero luego está el tema de la vivienda, está el tema de la salud. O sea, el planteamiento debe ser, igual que se hace con políticas de igualdad, por ejemplo, que se habla de que deben ser transversales a todas las administraciones, la atención y a la exclusión deben ser políticas que deben ser generalistas y deben ser no de la, solamente de servicios sociales, sino también de vivienda, también de infraestructuras, también de seguridad, de salud y de sanidad, ¿no?
Titular importante, decía, el que nos ha dejado Juan Rognoni con esa petición de un plan que vaya más allá de simples parches para paliar la pobreza en Canarias. Hay una noticia que quiero ampliar y que me ha llamado bastante la atención, no deja de ser curiosa, desde luego. Agentes de la Policía Local de Santa Cruz y han intervenido 9 DNI falsos después de que otros tantos jóvenes, 9 jóvenes, trataran de acceder al interior de discotecas en Santa Cruz de Tenerife. O sea, chicos entre 15 y 17 años que han comprado, dicen pagar 15 euros por estos DNI falsos para poder entrar en discoteca. Benito Fortes, oficial portavoz de la Policía Local de Santa Cruz. Don Benito, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Esto es así como lo estamos contando, ¿no?
Así es. Así está publicado en el Twitter y estos hechos ocurren el pasado sábado sobre las 10 de la noche en los exteriores de discoteca Tao.
Sí, y entonces los agentes de la Policía Local identifican a los chicos y se dan cuenta de que los DNI son falsos, ¿no?
Bueno, el servicio realmente empieza por requerimiento del propio personal de seguridad,
sí,
que la verdad que haciendo una buena labor. Cuando le piden la identificación para poder acceder, ya que es necesario ser mayor de edad, se dan cuenta que estos menores lo que portaban era un documento, una fotocopia, digamos, del documento, que además presentaba alteraciones.
Sí. Vamos, que se veía claramente que aquello era falso, me imagino.
Evidentemente, ¿no? Evidentemente. No se trataba de una fotocopia, digamos, real de su DNI.
Ya. Y encima los chicos habían pagado 15 euros por esto.
Eso es lo que manifestaban, ¿no? Con lo cual, ante esa situación, lo que procedía, evidentemente, es poner en conocimiento a la autoridad judicial estos hechos por si fueran constitutivos de un ilícito penal, lógicamente.
Claro, obviamente. Hay que recordar que el artículo 392 del Código Penal, delito de falsificación de documentos públicos oficiales y mercantiles, recoge que sí puede tener una pena de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3 a 6 meses al que será uso a sabiendas de un documento de identidad falso. O sea que, hombre, los chicos no van a ir a la cárcel, evidentemente, pero un sustito sí les puede caer, Benito, ¿eh?
De entrada estamos hablando de que son menores, por lo tanto ahí seguramente la Fiscalía Menores intervendrá. Y sí, efectivamente el procedimiento está y evidentemente no es ninguna broma alterar un DNI, y menos para el uso que se pretendía hacer, ¿no? Que nosotros que acceder a un recinto donde es obligatorio ser mayor de edad.
Muy bien. Pues Benito, gracias por contarse a todos los oyentes de COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenos días.
Hasta luego. Gracias. Hay responsabilidad de los padres, por Dios. Hay que estar más encima de los niños, viendo lo que estamos viendo últimamente. Me quedaba por cerrar el tiempo de análisis. Leo mensaje. Escuchamos primero una nota de voz en el 610-1011 de un oyente. Escuchamos.
Sí, todo muy bonito, pero cuando sube el petróleo, sube inmediatamente el gasoil, todos los combustibles, todos. Pero cuando baja el petróleo, nunca, o casi nunca, por decir entre comillas, baja el combustible. Aquí hay algo raro, ¿eh?
Bueno, pues esa es la opinión de este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, en el gasto público está la clave. ¿Cómo es posible que haya 70 diputados en nuestro Parlamento, 10 más, porque ellos lo decidieron? En la anterior legislatura, ¿para qué sirvió un comisionado para el desarrollo del autogobierno? Pues esto, en esto del comisionado del desarrollo para el autogobierno, le doy toda la razón a este oyente, francamente. a veces en la administración pública, a veces, no lo digo por este caso, lo digo, hablo en general, ¿eh? En todas las comunidades autónomas estamos viendo chiringuitos, ¿eh? Lo que popularmente conocemos como chiringuitos. Bueno, venga, con Clínica Minasa Muñoz siempre vamos al tiempo análisis, ya lo saben.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
En el 610-1080-11, por supuesto que como todos los días, esperamos sus palabras canarias, esas que siempre han escuchado en casa. Claro que sí. Las recordamos aquí en esta sesión con Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué palabras me has buscado hoy?
Pues mira, hoy canarias. Tengo dos frases que me han dicho unos amables oyentes.
A ver.
Una dice, ¿usted no se acuerda cuando los niños tenían el buche virado?
O sea, iban a, sí. Los niños y los mayores, y los no te creas tú.
El buche virado era como un diagnóstico certero. Ibas al médico y ¿qué te ha dicho el médico? Que tengo el buche virado. Que no me creo yo que ningún médico lo dijese, pero ya les dejaba tranquilo. Buche virado. Y la otra palabra que también me dijeron es cuando alguien le encargan alguna cosa, dice, chiquita trabajera.
¿Trabajera?
Chiquita trabajera. Es mucho trabajo. Chiquita trabajera. Bueno. Y luego palabras tengo embadurnado, que también se llama zorraballado, que es sucio o lleno de basura, ponerse al azoque, azocadito, al abrigo de algo, atorrollarse, enredarse, y luego preguntar, ¿dónde ves eso? A dolo, como preguntar por dónde.
¿A dolo es a dónde?
A dónde, sí. Mira, un avión, ¿a dolo?
Como...
No, oye, en mi libro...
Que sí, hombre.
Yo no me las invento.
Un poco vulgarismo,
además,
vamos a decirlo así.
Con el buche un poco virado, fíjate.
¿Eh? Es como que ese cualo también, ¿no? Como parece. Bueno,
que hoy estoy como el buche un poco...
¿Estás con el buche virado?
Un poco, sí.
Bueno.
Sí.
Pues nada, pues de momento nos han mandado una palabra que es canchanchan.
Canchanchan. Bueno, canchanchan.
Esa es una palabra que utilizas tú mucho, el canchanchan.
Sí. es que la utilizo mucho porque desgraciadamente me los tropiezo por todas partes.
Es una palabra muy de Maricruz eso. Esto es un canchanchan.
Por todas partes.
Esto es un canchanchan. Muy bien, Maricruz, un reunión nos vamos al canaima. Venga, 12 y 17, seguimos en directo. Con canchanchanes.
El Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es. Plan de modernización.
Elige tu patinete favorito, lo ponemos a punto y lo reparamos. ¿Dónde? En 360 Scooters, tu taller de confianza. Súbete a la nueva movilidad y ven a conocernos en Carretera El Sobradillo, 12C o en 360scooters.com.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 2:30, las guerreras buscan puntuar en el feudo de un rival con una gran historia. En directo desde Valdebebas, Real Madrid, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa. En las voces de Berto Mata y Sandro Arrufat. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Sion Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque estamos cerca de ti. Porque te lo ponemos fácil. Porque sí funcionamos. Porque sí funcionamos. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
La Orotava celebra el Día Internacional de la Mujer durante todo el mes de marzo con educación, información y sensibilización. Anímate y participa en las visitas, concentraciones, talleres, exposiciones, presentaciones de libros y en la ruta teatralizada que hemos preparado para ti. Un programa centrado en la igualdad de género que no te puedes perder. Consulta todas las actividades en las redes sociales y la página web del Ayuntamiento.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 20, vamos con más noticias. Miren, el juzgado de instrucción número 3 de Granadilla, de Abona, a través de un auto que ha sido adelantado por los compañeros de Mírame Televisión, ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa penal abierta contra los dos activistas. Recordarán que en junio de 2020 treparon a dos grúas para protestar por la construcción del famoso hotel de la Tejita. Así que, en definitiva, como digo, queda archivada esa causa penal contra estos activistas. Daniel Duque es portavoz de la plataforma Salvar la Tejita. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estarán contentos con el archivo de las actuaciones, obviamente, ¿no?
Muy contentos, sí, la verdad que sí. Uh-huh.
Bueno, todo después de aquellos 10 días en los que mucho se habló de todo este asunto, Daniel, ¿eh?
Sí, sí, porque la verdad es que se habló además en un tono que no venía a cuento, la verdad. O sea, vamos a ver, era una protesta, como todos vimos, se subieron unas grúas, que muy espectacular, peligroso para los que se subieron, pero nosotros escuchamos temas de que si era una protesta con violencia y barbaridades semejantes, que está claro que la jueza ha tirado por tierra y ha dicho que fue una protesta pacífica, sin violencia por ningún lado y simplemente ejerciendo su derecho fundamental a la protesta. O sea, que lo dice claramente y estamos muy contentos por eso, sobre todo para que la gente sepa que fue una protesta por algo que es de todos, que es cuidar del medio ambiente y desde luego sin ninguna violencia y con todo el peligro que tenían para los chicos que se subieron. Eso de hablar de violencia, de no sé qué, de la propiedad privada, una sarta de chorradas que han quedado por tierra, que es lo que nosotros, la verdad, celebramos mucho.
La jueza ha descartado que haya delitos de coacciones, usurpación y desobediencia grave a la autoridad, como solicitaba la empresa promotora, y además analiza los requisitos penales de cada uno de los delitos para usar una ponderación de los derechos fundamentales que protege las acciones de protesta, ¿no?
Claro, claro. Sí, además eso, de temas de coacciones y demás, que eso es realmente lo que está tan de moda ahora, que ves broncas por un lado, por otro, en la política, que usan los juzgados también para un poco meterle porquería a los otros y tal. Es decir, ya bastante tiene la justicia de estar burocratizada y estar saturada como para estar encima nosotros, digo, la gente, ya echando encima más porquería y más tierra encima, más fango. Es decir, esto estaba claro que coacciones no había ninguna, es una protesta y nada más, y de hecho la protesta sirvió para que aquello se paralizara cautelarmente.
Eso te iba a decir en primera instancia, porque ahora mismo el hotel se sigue construyendo después de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, incluso está cerca ya del final de la obra.
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un ojo en esa obra todos los días, y esta semana, por ejemplo, trabajó muy poco. Desde después de Navidades eso se lleva trabajando muy poco. Nos sorprende, pero se está trabajando bastante poco allí. No sabemos por qué, si es porque no se sabe, pero allí trabajar a destajo como una obra de estas características se suele ver.
Pero aunque sea más despacio, se sigue construyendo, ¿no? ¿O no?
Sí, o sea, hay trabajadores, pero por ejemplo, otro día había dos trabajadores, un trabajador, ningún trabajador según el día, y es raro. Es raro, nos parece muy raro. Ahora, ellos verán, nosotros seguimos teniendo denuncias pendientes y no sé si es que tienen alguna noticia ellos o no se quieren aventurar a meterle mucha mano, terminarlo por lo que sea, pero vamos, ellos saben que nosotros vamos a seguir hasta el final, porque es lo que hemos dicho, pero ahí hay algo que no nos cuadra, porque aquello, si yo quisiera terminar una obra, ahora mismo estarían allí muchos más trabajadores y las grúas a tope, y desde luego no es lo que se ve a diario por ahí.
Ya, bueno, en cualquier caso no me negarás que tus dos compañeros pusieron en juego su seguridad, ¿eh? Porque vamos, había que verlo.
No lo niego, no, y lo digo, o sea, pusieron en peligro sus vidas, así de claro. Ellos se arriesgaron por defender el medio ambiente, y eso nunca lo negamos. Ahora, eso de coacciones y tal, a mí que me pregunten, si ya de por sí ponen en peligro sus vidas para hacer semejante acto, para mí, heroico, por supuesto, y es meterse en un sitio con todo lo que eso conlleva. Por eso nadie le quita la razón.
Hombre, meterse ahora, en esa grúa 11 días hay que tenerlo bien puesto, dicho coloquialmente. Pero bueno,
claro, por supuesto. Pero son estos actos que tú sabes que al final, menos coacción tiene lo que sea, es un acto de protesta, lo que tú quieras, para hablar de coacciones, meterse en un juzgado para decir poco menos que es violencia, que tal, no tenía ningún sentido, lo único que pretendían era pues alargar tiempo, enmierdar y demás, que no tiene sentido, la verdad. Así que muy contento.
Esa noticia, archivada a causa penal, contra los dos activistas del Hotel de la Digita que subieron a la grúa. Daniel Duque, portavoz de la plataforma Salvarte Digita, gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego. Venga, 12 y 24, hoy es viernes. Nos vamos de viaje, Marico, nos vamos de viaje. Venga, vámonos de viaje, venga. Yo admiro el espíritu de aventura que tiene mi buen amigo César Sar, el turista, que está ahora mismo en Irán, viendo así, visitando la antigua Persia. César, buenos días ya. Buenas tardes para ti, me imagino. No sé qué hora tienes por allí.
Pues muy buenos días para ti, buenas tardes para mí. Como bien dices, aquí faltan 5 minutos para las 4 de la tarde. Tenemos 3 horas y media con respecto a casa, a Tenerife.
Oye, ¿en qué punto de Irán estás? Cuéntame.
Pues mira, estoy precisamente en Shiraz, una de las 2 ciudades o de las 3 ciudades del sur del desierto de Irán, que es además la ciudad más cercana a Persépolis, que mira a la que fue, sin lugar a dudas, la ciudad más importante del imperio antiguo, de la era antigua, incluso estamos hablando de 500 años antes de Jesucristo, en todo lo que es Asia Central. Además fue la ciudad más grande de la antigüedad, fue ya te digo, una ciudad habitada durante más de 200 años, que la fundó Ciro, que también la tumba de Ciro, del gran aglutinador del imperio persa, está aquí cerca y está muy visitada, y bueno, los persas fueron parte de una gran civilización, no solo un gran imperio, no solo conquistaron mucho y se expandieron mucho, sino que también llevaron allí, hasta donde llegaron, pues mucha cultura, llevaron mucha civilización, una gente muy educada, muy amable, muy formada, muy leída, muy culta en términos generales, y que además han aportado a la historia de la humanidad grandes desarrollos, pues por ejemplo en la ciencia, en la medicina, en la astronomía, en la arquitectura, pues eso, una gran cultura, ¿no?
Te he visto algunas imágenes en redes espectaculares, por ejemplo en Persépolis, ¿no? La verdad es que ya me decías que había un montón de templos religiosos y es un sitio que vale la pena ver, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Este es el país, desde mi punto de vista, más interesante de todos los que hay en esta parte del mundo, en esta región del mundo. Persépolis, ya te digo, la fundó Ciro y es una ciudad súper, súper interesante, muy grande. Claro, está prácticamente derruida. Acabó con ella Alejandro Magno, precisamente, el otro gran imperio, en unos tiempos en los que luchaban estos dos grandes imperios, aunque uno de ellos, el persa, hay que reconocer que era una civilización, y ahí pues Darío perdió la batalla en Persépolis, y hoy en día es un lugar visitable, muy bonito, muy bien cuidado, bastante restaurado, en el que te colocas unas gafas en 3 dimensiones para intentar hacerte una idea de lo que te rodea, algo que por cierto ya podrían hacer también, yo que sé, en el Coliseo Romano o en algunos otros lugares para poder ambientarlo un poco mejor, y es patrimonio de la humanidad. De hecho es el país del entorno con mayor número de lugares patrimonio de la humanidad, se cuentan por decenas los lugares que son patrimonio de la humanidad, y ya te digo, la gente aquí se respira cultura, sobre todo, por encima de todo, se respira cultura y civismo por parte de la gente. Yo que sé, por la mañana vas a un sitio a tomarte un café o estás esperando para comprar un pan o para comprarte un helado, y la gente que está ahí al lado te saluda, te pregunta de dónde eres, te da la bienvenida al país, conocen un montón de cosas, por ejemplo, de España, es una gente, ya te digo, es una gente culta, son capaces de saber, pues yo que sé, que tenemos Mar Cantábrico, que miramos al Mediterráneo, de localizarte dónde está Madrid, Barcelona, pero también Galicia o Andalucía. Sí. Es una gente muy interesante, esta gente, las persas, que además no hay que confundirlos con el mundo árabe, no tiene nada que ver. Es cierto que son musulmanes, pero son mayoritariamente chiitas, el resto de los musulmanes son sunitas, y además estos, aunque usan caracteres árabes, las letras que vemos parecen árabe, el idioma en el que escriben es farsi, es persa, que nada tiene que ver con el árabe, es como si un alemán escribe con caracteres latinos, evidentemente, pero la lengua alemana nada tiene que ver con la lengua española. Pues esto es más o menos lo mismo, ellos escriben en caracteres árabes, aunque son 2 lenguas completamente distintas.
Tengo una pregunta que toca hacerte, que si las mujeres van tranquilas con un pañuelo a cabeza, no son en sentido más avanzados que el resto de los musulmanes, ¿o no? ¿O cómo es?
Sí, en este sentido sí. Si bien es cierto que el país es una dictadura y es una dictadura religiosa, es una mezcla entre una dictadura medio comunista y una dictadura medio religiosa, ¿vale? Para explicarlo de una forma rápida. Sí, aquí antes estaba el Shah de Persia, y se hizo una revolución, que era una revolución comunista, y bueno, pues luego, pues evidentemente, el resto del mundo occidental, pues les hizo un bloqueo, y justo antes llegaron también los, podríamos decir que ganaron la revolución los comunistas y luego llegaron los clérigos radicales y se hicieron también con el control, pero mantuvieron la revolución comunista. Es una cosa muy curiosa. Pero, sin embargo, los ciudadanos en la calle es cierto que tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, yo que sé, aquí el Facebook está prohibido. El Instagram sí se puede usar, pero el Facebook no. Hay libros prohibidos, películas prohibidas. Con respecto a lo que me preguntas de las mujeres, la única norma para una visitante es llevar la cabeza cubierta, pero simplemente un pañuelo que tape la coronilla de la cabeza. Es decir, no hace falta que vaya y van la cara tapada, ni mucho menos. Y las mujeres aquí, con respecto al resto del mundo musulmán, conducen, fuman, pueden ir solas por la calle, todas las chicas jóvenes tienen Instagram y se hacen fotos conmigo, por ejemplo, con los hombres occidentales. O sea, hay muchísima más libertad y permisividad que en el resto del mundo musulmán del entorno. Y yo creo que eso lo viene dado porque son el único país mayoritariamente chiita. Las dos grandes corrientes religiosas del Islam son los sunitas y los chiitas. Y este es el único país mayoritariamente chiita. Y bueno, yo creo que eso se nota. Las mezquitas, por ejemplo, están abiertas. El público puede entrar a verlas. O sea, cualquier persona del extranjero puede entrar y entrar a una mezquita libremente. Las mezquitas, la mayoría, no llaman a la oración. Fíjate tú, son un país islámico. Sí. Pero decidieron que las mezquitas no llamaban a la oración porque podrían molestar a la gente que no quiere ir a rezar. Fíjate tú qué curioso. Pues algunas mezquitas llaman a la oración, es verdad. Algunas muy grandes, una de las llamadas importantes del día, a lo mejor la hacen, pero no hacen las 5 llamadas del día por megáfono para no molestar a la gente que no quiere rezar. Aquí en Irán, por ejemplo, hay una gran comunidad católica y también judía y conviven sin problema. De hecho, una de las visitas.
Sí. ¿Se respeta? Sí.
Sí, sí, se respetan sin problema. De hecho, hicimos una visita a la gran catedral ortodoxa que está en Isfahán y la verdad, se nota que ningún problema y puedes hablar con la gente de la comunidad cristiana de aquí y conviven sin ningún problema, sabiendo que aquí la ley que impera, la mayoritaria, es la ley islámica. Pero no desde un punto de vista tan radical como nos lo han vendido en el resto del mundo, en el resto de Occidente. Y yo siempre digo que a los países no hay que juzgarlos por sus gobernantes, sino por sus gentes. Y la gente aquí es encantadora, muy amable. Y a ojos de un turista no ves prácticamente ninguna limitación más allá de la obligación de las mujeres de taparse la cabeza, ¿no? Pero con un pañuelo de cualquier color, de cualquier manera, y aquí te ves chicas con pantalones vaqueros, en fin, te ves chicas vestidas, yo qué sé, con los pelos pintados, teñidos de cualquier color. Sí. En ese sentido no hay ningún problema, todas con las narices operadas.
Qué interesante escucharte siempre, César. Se me ha ido el tiempo, pero así, rápido, en 20 segundos, ¿cómo es alojarte en esta zona del mundo?
Pues mira, los hoteles no son de cadena y están muy bien. Generalmente son hoteles son hoteles locales. Ahora, por ejemplo, en Shiraz estamos en un hotel muy bueno, un hotel de 5 estrellas lujoso. Y no son muy caros los hoteles, aunque aquí dentro de 3 días se celebrará el Año Nuevo Musulmán y está ahora mismo todo el país a tope de gente y todos los hoteles llenos, pero muy buenos los hoteles. En términos generales, muy buenos.
Bueno, siempre un placer escucharte. Nos ha escrito ya el oyente que siempre nos pregunta por Córcega, que no has ido a Córcega.
No he ido a Córcega. Yo espero algún día.
Dice, César Sanz, me tiene desencantado. Sigo esperando ese viaje que espero escuchar asumido por el turista. Grande César Sanz, nos dice este oyente. Bueno, algún día irás a Córcega. Un abrazo fuerte, César.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego. Venga, 12:33. Como siempre, avanzamos los contenidos de tu informativo mediodía.
COPE Tenerife. Estar informado.
Vamos a conocer, es que me estaba contando un chiste, no, Maricruz. ¿Qué era lo que me estabas contando, Maricruz?
Estaba contando un chiste, estaba diciendo si las mujeres de Persia se las llama persianas.
¿A las mujeres de Persia persianas?
Serán, digo yo.
Pues.
¿Cómo las van a llevar? Persícolas.
Pues no lo sé, Maricruz. En fin, se está riendo Daniel Pinero. Dani, vamos a adelantar los contenidos de nuestro informativo mediodía.
Un informativo que viene otra vez, y seguimos hablando de eso porque hay que recalcarlo, de ese informe de FOESA que se presentaba ayer por las dos caritas y que hoy hemos refrescado por la mañana en COPE Canarias con el técnico de la Fundación FOESA, Daniel Rodríguez de Blas, que ha coordinado el informe, y también hace unos minutos con el director de Caritas en Tenerife, Juan Rosnoni, con datos muy duros, como que 29% de los canarios se encuentran en exclusión social. También vamos a hablar de lo que te ha contado Luis Ortigosa sobre ese repunte de casos y también de los, sobre todo en los niños, ¿no?, que están teniendo casos de COVID. Afortunadamente sabemos que lo pasan bastante leve, incluso algunos que tienen ya, muchos de ellos, la primera dosis, pues casi apenas ni lo notan. Más allá de eso, sabes que estamos muy, muy pendientes hoy de La Laguna, porque está cogiendo entre hoy y mañana la Asamblea de Alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ese órgano que reúne a las 15 ciudades. La Laguna se en esta ocasión de anfitriona. Escucharemos al alcalde pues destacando la apuesta que están haciendo desde el Ayuntamiento por potenciar en un turismo de patrimonio con excelencia para salirnos de la habitual sol y playa. Hablaremos también de esa agresión que comentábamos de un menor a otro afuera de un instituto de La Laguna por motivos de creencias religiosas y también por su supuesta orientación sexual. Y nos iremos también a TICSA porque han, y esto es muy importante, han entrado en la plantilla 107 nuevos conductores que, según el Cabildo, y escucharemos a Enrique Arriaga, van a posibilitar que se pueda cubrir por primera vez en su historia todos los servicios de líneas y frecuencias de guagua. Ahora que está subiendo tanto la gasolina, pues muchos se plantean si sale rentable coger el transporte público. Ahora con mayor posibilidad de líneas de frecuencia, se supone que sí. Veremos.
Bueno, veremos a ver que sí. Te escuchamos luego, Dani. Gracias. 12:35. Vámonos al Canaima, venga. Seguimos la presión, Maricruz. ¿Para irnos al Canaima o lo bajamos? A ver, cuéntame, Maricruz Domínguez, ¿qué menú tenemos hoy en el
pues
Canaima?
Mira, tenemos en el estupendo Canaima un menú estupendo también. De primero, potaje de lentejas y ensalada de col, pollo y cangrejo. Mira qué mezcla más rica. Y de segundo, puedes elegir empanada de pollo, que te dan unos pedazos enormes.
Sí.
Y o ropa vieja.
Hoy está completa. La ensaladita y la empanada voy a pedir.
Contundente. Y de postre, quesillo de coco.
Todo riquísimo.
Buenísimo. Bueno. Y luego tienen ofertas, como siempre, potaje de lentejas, una saladilla buenísima, la pata asada, que es esa pata que tiene para ella.
Son patas
para
5 estrellas la pata del Canaima.
Hombre, tiene para ella un ropero solo. Tequeños, gambas al ajillo, huevos estrellados. Oye, huevos estrellados es un platazo de mucho cuidado, ¿eh? Carne de cabra, bacalao. Los mulos deshuesados, que sabes que me gustan a mí mucho, las costillas con papa, bueno, todo, ropa vieja, paella de marisco, todo. Y de carne, solomillo de res, chuleta y entrecot.
Todo bonito.
Y de pescado, chocos, calamares y yerne, ya. Y de postres del día, quesillo, crema catalana, arroz con leche y tres leches.
Oye, qué bueno.
Todo buenísimo.
¿Y
todo...
dónde está el Canaima, Maricruz?
Tú sabrás.
En el polígono del sur. Saliendo de Santa Cruz de izquierda. Bajando del norte desde La Laguna hacia la derecha. Pero y si viniendo sabes, al sur ahí en el enlace. Me lo sabe todo el mundo. Claro que sí, hombre. Canaima, restaurante Canaima. Venga, vámonos con una repita de reina pepita al Canaima. Venga. Hombre. Pero bueno, que hoy es viernes y tenemos cita con el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo, que nos trae otra semana más pues contenido de su actividad en esta sección. Y como siempre, vamos a saludar a nuestra compañera María Rodríguez. María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Guillermo. Encantada de estar aquí, como siempre.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Como bien comentas, vamos con actividad. En concreto, hoy vamos a hablar un trabajo que realiza el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, por sus siglas que muchos las conocerán, el CCBAT, que forma parte de este servicio técnico y que tiene su sede en el Puerto de la Cruz.
Bueno, avánzanos algo sobre lo que nos vas a hablar, y en alguna ocasión ya has mencionado actividades que se realizan desde este centro de conservación, ¿verdad?
Sí, hace ya varios meses hablamos sobre la disponibilidad de papas de semilla de variedades locales que pone a disposición de los agricultores y agricultoras en determinados momentos del año. En este caso, trataremos un estudio sobre la situación actual del cultivo de cereales en Tenerife, un tema que preocupa en particular en estos meses, dada la dependencia de la importación de cereales. En este momento, además, estamos en un escenario muy complejo, dado el contexto de tensión en Europa entre Ucrania y Rusia. Por otra parte, hemos querido aprovechar este mes para dar visibilidad a este trabajo, ya que el 7 de marzo, por si no lo sabían, ha tenido lugar el Día Mundial de los Cereales, también en la publicación habitual en redes sociales, adelantamos un poquito del contenido del que vamos a hablar hoy.
Oye, ¿y qué resumen del diagnóstico de este sector podríamos hacer? ¿Cómo se encuentra su producción en Tenerife?
En estos momentos, el cultivo del cereal en la isla cuenta con una superficie de 450 hectáreas aproximadamente en la actualidad, mayoritariamente en el norte de Tenerife, y en concreto podemos citar dos puntos característicos, que son Hico del Alto y Los Rodeos. Los datos que se barajan indican que no hay tendencia ascendente en su producción, aunque tampoco se ha registrado una disminución significativa.
¿Y cuáles serían los cereales con más presencia?
Hablaríamos de trigo, centeno, cebada y avena, particularmente estos cuatro. Este sector se caracteriza por la presencia casi en su totalidad de variedades locales.
¿Y en qué usos se están empleando estos cultivos?
Estos cereales se han incorporado en la rotación del cultivo de la papa como una medida de control de las poblaciones de la polilla guatemalteca, lo que ha consolidado el cultivo de estos granos en el manejo sostenible del agrosistema tradicional de secano del norte de la isla. El 70% de los agricultores que siembran cereal lo hacen por parte de la rotación de la papa, como comentamos. Esta acción, además, es apoyada por las ayudas a la rotación que se han creado desde el Servicio de Agricultura. También las nuevas posibilidades de transformación del producto, como la elaboración de cervezas o panes artesanales, suponen nuevas vías a desarrollar de cara a diversificar y ampliar los usos potenciales de estos granos tradicionales. Vías en las que el hecho de ser variedades locales se valora muy positivamente, aportando una gran importancia a esta adecuada valorización de estas variedades locales de cara a aumentar la demanda y así garantizar también que se les pague a los agricultores correctamente por este cultivo.
Oye, ¿y se está trabajando de alguna manera aumentar la superficie de cultivo de cereales de forma específica? Sería una propuesta a lo mejor interesante, ¿no?, para mejorar o crear el autoabastecimiento de estos cultivos.
Pues sí, precisamente durante la campaña del año pasado se inició la plantación de trigo barbilla en el municipio de Vilaflor con unos 25.000 metros cuadrados de superficie en rotación con papa. En general, apuntamos que el trigo de esta variedad es el mayoritario en la isla también. Desde el Servicio de Agricultura se continúa con el reparto de trigo local saneado a las personas interesadas en mejorar su simiente, labor que se realiza a través del Centro de Conservación de Biodiversidad Agrícola de Tenerife dentro de estos programas de conservación que lleva a cabo. Hay posibilidades también de que el cultivo ecológico del cereal crezca en próximos años, debido a lo que estábamos comentando antes de esa elevada demanda de este tipo de productos ecológicos y sostenibles y lo idóneo también que tiene este sistema de producción en la isla. Por tanto, invitamos a que conozcan más sobre este cultivo y su recuperación y el mantenimiento también importante de esas variedades locales en la isla de Tenerife a través del CCBAT, que está haciendo un trabajo magnífico en esta materia de recuperación del cereal, del trigo en concreto, de esa variedad de barbilla en la isla.
Muy bien. Gracias, María. Será hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Guillermo. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, si hay algún culé escuchando por ahí, que seguro que hay muchos, que está produciendo en este momento el sorteo de la UEFA Europa League, al FC Barcelona ha tocado el Eintracht de Frankfurt. Primer partido en tierras alemanas, segundo en el Camp Nou, o Spotify Camp Nou, como habrá que decir a partir de ahora. 12:42, tenemos tertulia simpática y una última noticia que quiero contarles con detalle, después de una última pausa, venga.
El Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es. Plan de modernización.
Mantequilla la irlandesa con escamas de sal marina de las salinas de Janubio de Lanzarote. ¿Te la imaginas? Pídela en tu punto de venta y disfruta de una experiencia gourmet con productos muy nuestros. Tu mantequilla de toda la vida con sal marina de Lanzarote. La irlandesa, creando pasiones.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 11:30 de la mañana, los aurinegros vuelven a jugar ante su afición en busca de una nueva victoria. En directo desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife hereda San Pablo Burgos. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Sacara Informática, Mutua Tinerfeña y Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
La Laguna se convierte en sede de la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas de las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. El 18 y 19 de marzo celebramos un encuentro de enorme importancia para coordinar acciones de conservación, puesta en valor y promoción turística de nuestra ciudad. La Laguna, Patrimonio Mundial. Patrimonio de todos. Ayuntamiento de La Laguna.
Disfruta de la pasta fresca lista para cocinar de la fábrica artesanal Anto y Robi. Pasta rellena, lasañas, canelones y mucho más. También sin gluten. Estamos en el mercado Nuestra Señora de África en Santa Cruz. Infórmate en pastatenerife.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
15 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Miren, quiero contarles antes de que se me termine el programa que esta tarde va a comenzar en el Hotel Escuela de Santa Cruz el primer congreso de radiología de Canarias, organizado por la Sociedad Canaria de Radiología. Y me parece un tema interesante, porque siempre hablamos mucho de cuántos avances hay en la medicina y, no sé, pensamos, pues yo qué sé, pues en la investigación contra el cáncer o en la cardiología, etcétera. Pero me pregunto yo si ha habido muchos avances también en el campo de la radiología. Don Julián Porteros, presidente de la Sociedad Canaria de Radiología, además jefe de servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Doctor Portero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarle. Y bueno, cita importante para ustedes esta tarde, hoy y mañana, ¿verdad? En el Hotel Escuela de Santa Cruz.
Efectivamente, empezamos esta tarde a las 4 hasta mañana todo el día.
Y además, componentes importantes, va a estar también la presidenta de la Sociedad Española de Radiología Médica, ¿no?
Va, en principio iba a venir la vicepresidenta, pero por una cuestión personal no ha podido venir. Pero bueno, viene gente importante de la península y bien, creemos que va a tener mucho nivel el congreso.
Para los que no somos especialistas en el asunto, ¿qué tema destacaría de los que se van a hablar en este congreso, Julián?
En principio va a ser un congreso en el que van a participar, van a haber ponencias de todas las secciones en las que está compuesta de las que está compuesta la radiología, tanto sí. Desde el punto de vista de los técnicos en radiodiagnóstico como de los especialistas en radiología. Hay abdomen, músculo esquelético, neuroradiología, intervencionismo. La verdad es que hay un amplio abanico de temas.
Y para responder a esa curiosidad inicial que yo tenía, si yo le pregunto cuánto hemos avanzado en los últimos 25 años en el campo de la radiología, ¿usted qué me contestaría?
Pues la verdad que ese es el tiempo en el que yo empecé en esto.
Sí.
Y es un mundo completamente distinto. Hemos pasado de la radiología analógica, como la fotografía antigua en la que se revelaban las imágenes, las fotografías,
sí,
a un universo digital con un futuro espectacular, en el que estamos consiguiendo imágenes funcionales del cerebro, cardíaca, el campo del músculo esquelético es increíblemente apasionante.
Sí.
Y bueno, en principio se nos presenta un futuro inmediato que es difícilmente valorable hasta dónde vamos a poder llegar.
Una cosa, no voy a entrar en patologías graves, pero una cosa sencilla, como por ejemplo una rotura fibrilar que puede tener cualquier deportista. ¿Cómo era diagnosticarla hace 30 años y cómo es ahora? Por ejemplo, póngame un ejemplo, a ver.
El diagnóstico antes era clínico, simplemente.
Claro.
Dolor, si te salía un hematoma en la zona, pues bueno, efectivamente era secundario a esa rotura muscular. Ahora podemos ver roturas fibrilares de menos de un centímetro, podemos saber cómo va a evolucionar, podemos ver si hay patología subyacente, tanto con la ecografía como con la resonancia. Podemos tratar patología, porque nosotros no solo diagnosticamos, también tratamos.
Sí.
Podemos tratar patología musculoesquelética, tumoral, de mucha índole, sí, de distinta índole y en todos los ámbitos.
Pienso, por ejemplo, creo que hay también una ponencia sobre mamografías, por ejemplo, ¿no? En ese campo hemos avanzado también mucho, mamografías, por ejemplo.
Sí, no tiene nada que ver. Antes simplemente teníamos la radiología, la mamografía analógica, sí. Pasamos a la mamografía digital, a la resonancia magnética, a la biopsia por resonancia, a la mamografía con contraste. La verdad que en estos momentos no tiene nada que ver, bueno. Ha cambiado completamente, bueno. Tanto el diagnóstico como el tratamiento, la verdad.
No, desde luego, está claro. Y esperemos que sigamos avanzando. Pues ya lo saben, primer congreso de radiología de Canarias, siempre creo que es importante destacarlo, don Julián Portero, que es presidente de la Sociedad Canaria de Radiología. Gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego. Venga, hago una última pausa y estamos despidiendo ya la semana con una sonrisa.
La Laguna se convierte en sede de la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas de las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. El 18 y 19 de marzo celebramos un encuentro de enorme importancia para coordinar acciones de conservación, puesta en valor y promoción turística de nuestra ciudad. La Laguna, Patrimonio Mundial. Patrimonio de todos. Ayuntamiento de La Laguna.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este lunes, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules se retornan a su feudo para medirse a todo un aspirante al ascenso por la vía rápida. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Almería. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Giscoso, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Diburón, Martínez Barona Clínica Dental y Deporpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es. Plan de modernización.
Martínez Barona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Barona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezbarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Claro que sí, siempre hay que mirar el lado bueno de la vida. Y despedimos la semana con una sonrisa con Yaisa Burjar. Hola Yaisa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Y con Toño Armas. Toño, ¿qué tal? Buenos días. Hola Toño, buenos días. Estaba por ahí
Toño.
¿Qué tal? Aquí está. Toño está celebrando todavía su triunfo, el triunfo, el gusto por el vino de su hermano Juan Carlos. Te oímos perfectamente.
¡Ay, felicidades!
¿No estará celebrando el triunfo en el Carnaval de Las Palmas todavía, Toño, no? ¿O no?
No. Ahora vamos a celebrar el de Tenerife también.
Ah.
Muy bien.
Que hay que decirlo, que ese traje patrocinado por el gusto por el vino, con Juan Carlos además como diseñador, reina del Carnaval de Las Palmas. Toño, que están en todas, ¿eh?
Bueno, intentamos estar en casi todas, todo lo que podemos, bueno, y hemos tenido la suerte cuando sabes que esto es una lotería, bueno, el trabajo está muy bien hecho, pero bueno, sacamos la reina y bueno, hasta lo que...
Preciosa. Toño, felicitaciones porque era preciosa.
Esas labores de mecenazgo siempre hay que agradecerlas, ¿eh? Culturales, efectivos, deportivos, yo siempre las pongo en valor, que es una expresión que está muy manida últimamente, pero bueno, en fin. Oye, yo quería comentarles, porque ha sido un poco la noticia de la semana, ¿no? ¿Cómo se han tomado los peninsulares el tema este de la calima, no? Están como...
¡Ay, es maravilloso!
Nosotros que podemos hacer un doctorado y ellos están como... ¿Cómo vamos, no?
Y además yo creo que, claro, pero además todos tenemos familiares o amigos en la península donde toda la vida hemos estado hablando y te miraban con cara de sí, toda la vida. Yo siempre decía con el ventolín en la mano, con la nariz seca, con el coche que lo lavabas y decía, ¿en serio? Y ahora calima. Y ahora digo yo, ¿eh?
Ahora han venido a descubrirlo ellos, ¿eh? ¿Ya
hice? Sí, sí. Bueno, la cantidad de memes que han hecho ha sido terrorífico, sí, ¿eh? Sí. Una cosa...
También es verdad que les ha tocado una calima fuerte, ¿eh? Para ser la primera vez que llega a muchos sitios en Península, les ha tocado como la que tuvimos nosotros justo hace 2 años antes de la pandemia, ¿eh?
O sea
que...
justo en carnavales, ¿eh?
Sí, justo en carnavales, efectivamente.
Bueno, no pasa nada, que se vayan acostumbrando un poquito. Yo decía, bueno, nosotros ahora tenemos nieve y ustedes calima.
Pero esa misma manera es muy curiosa, hasta los Pirineos ha llegado, se ha mezclado la nieve con la calima, una cosa tremenda, ¿eh?
Sí. Pero bueno, también que se vayan acostumbrando, que les toque algo y que sepan que aquí no es todo sol y buen tiempo, que también de vez en cuando tenemos la arena del Sahara, pero esta vez se la mandamos para arriba, hemos soplado para arriba.
Ahora no viene a nosotros, pues estoy mirando yo por la ventana y tenemos ahí las montañas Anaga, estamos invisibilizados. O sea, es que realmente es todo el cambio climático, lo decía, igual no es para tomárselo muy a broma, ¿no? Pero hay que tomárselo en serio, ¿eh? Francamente, porque la verdad es que...
Muy en serio.
La verdad es que sí.
Bueno. Pero bueno, vamos a reírnos.
Sí, hombre, sí.
Que nos vamos a poner serios.
Es que
Guillermo,
lo que dice Toño, yo he visto unos cuantos memes que me han sacado una sonrisa esta semana, ¿eh? Pero claro.
Sí, buenísimo.
Pero bueno, en fin, nosotros estamos tan acostumbrados aquí a las calimas que ya nos pilla un poco de vuelta de todo. Les he mandado un enlace con la primera entrevista también que ha conseguido, supuestamente la primera entrevista, que ha conseguido Victoria Federica, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, que ha dicho que su abuelo es la persona más importante de su vida, su abuelo y su madre. La verdad es que esta chica sabíamos poco hasta el momento, Toño. Yo no sé si ustedes son muy seguidores de las revistas del corazón, pero vamos.
No, pero la verdad es que no, es la primera vez que yo veo una declaración de esta niña, ¿no?
Sí.
Y bueno, y me parece muy correcto que sus personas, digamos que ella se fija son su abuelo y su madre.
Eso ya de punto de partida, como valores de la vida, a mí me parece positivo. Alguno habrá que pondrá al abuelo...
Él dice que su abuelo es su persona favorita.
Sí.
¿Quién no, no? Por supuesto.
¿Quién no tiene un abuelo de persona favorita?
Si lo sacamos de contexto, claro. Sí.
Yo no sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, mis dos abuelos se murieron cuando yo era muy niño. Y siempre he echado de menos de esa figura del abuelo, la verdad, francamente.
Igual, correcto. Y es muy bonito, tampoco, ¿no? Cuando tienen ese arraigo a esa persona, ¿no? A sus abuelos, que tienen tanta sabiduría y son ejemplo para todos nosotros, ¿no? Y ella lo dice en el artículo, que son su persona favorita porque es una forma de ver en sus ojos mucha experiencia y además su abuelo fue quien es y su abuela, entonces pues con más trascendencia, ¿no?
Claro,
más normal.
Claro.
Me parece normal y es verdad, Guillermo, mucha gente dirá, bueno, pues esta niña ha vivido como ha querido, pero bueno, es tu abuelo y no lo vas a...
Lo que pasa es que de esta chica, Toño, hemos sabido siempre muy poquito, nunca ha aparecido, nunca, contrariamente a Froilán, que parece que la hemos cogido un poco como el pim pam pum nacional, porque Froilán está en todas. O sea, vamos a ver.
Ese es un fenómeno, Guillermo.
Pero ella sí ha salido porque siempre ha estado en desfiles de moda con la madre, o siempre ha estado y callada al lado de su
calladita,
madre.
Calladita, exacto.
Y la verdad,
exacto,
que la transformación de ella ha sido, vamos, es buenísima.
A Froilán lo sentenciamos desde las imágenes aquellas en la boda de la infanta Cristina, creo que fue, ¿no? Que estaba haciendo perrerías a todos los primos y ya lo dejamos sentenciado para los restos. Las cosas como son, ¿o no?
Un ruinito.
Ruinita, es maravilloso. Sí, ¿qué vamos a hacer? Toda familia tiene que haber un ruinilla.
Pues sí. Y ese papel se lo hemos dado a Froilán,
¿no?
Bueno, pues Victoria Federica, que sabíamos bastante poco de ella, la verdad. Pero bueno, en fin.
Sí, pero bastante poco, pero bueno. No está mal el artículo, ¿no? Es su vida y ya. Claro que sí.
Se declara muy amante de la cultura española, de la tauromaquia, que eso lo ha heredado también de la madre y del abuelo, seguramente.
Por supuesto, sí. Ya dice, bueno, ¿no?, que sus momentos más importantes han sido con su abuelo yendo a los toros.
Sí.
Pues,
cultura, es la cultura española, el toro es una cultura española, nos guste o no nos guste, está ahí.
Sí, pero hoy parece que hay cierto movimiento en contra de todo lo que sea español y estas cosas,
sí,
¿no?
Bueno, estamos con los problemas que estamos, y estamos cambiando nombres a las calles, quitando cuadros y chorradas.
Sí, sí,
que no nos quiten el vino, Toño.
No, el vino cultura española.
No, el vino nos queda siempre. Oye, te he visto algo por ahí, ya se nos va el tiempo, pero te he visto algo ahí del coñac más caro del mundo, Toño. ¿Algo te he visto en redes sociales? ¿Lo tienes por ahí en la tienda o qué?
Sí, es un coñac que compran, bueno, traímos hace un montón de tiempo, y el coñac más caro del mundo.
Sí.
Y la gente de Televisión Canaria pues quería sacarlo, y bueno, estuvieron el otro día en la tienda y muy bien.
¿Y cuánto, por curiosidad, cuánto vale una botella de ese coñac?
3.500, creo.
Madre mía, 3.500 euros.
Guárdanos dos, Toño, sí.
No, yo tengo una
dará
y a ver si la vendemos.
Dará pena hasta abrirlo, caramba.
Lo bonito es la botella.
Hombre, por 3.500 euros ya me dirá. Bueno, sí. Toño, bueno. Ya, Isa, gracias. Hasta el viernes que viene.
Un besito, feliz
hasta luego.
Semana.
Llegamos sí. A la hora en punto. Gran fin de semana para todos. Siguen informados. Aquí